En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Comenzamos el mes de abril, programa 354 de Ganamos con Ellas, y lo hacemos con una entrenadora menos, de hecho la única que nos quedaba en la máxima categoría del balonmano nacional, que esta semana era destituida por el Motivco Gijón. Cristina Cabeza recibía el martes por la tarde la decisión del club de la Calzada de cesarla como entrenadora tras haber perdido el sábado pasado ante el Granollers, un rival directo en la lucha por evitar ese playoff de la permanencia en la Liga Guerrera Ciberdrola. Vamos a conectar enseguida con la presidenta del Club Gijonés, con Manuela Fernández Cena, pero antes les comento los contenidos de este programa, en el que habrá mucho atletismo, porque las atletas españolas están corriendo muy rápido y cada vez más temprano. Ha habido 5 récords en el Campeonato de España Sub-16, un nuevo récord de María Pérez en los 20 kilómetros marcha y podio asturiano en el Campeonato de España de los 10.000 metros pista. Oro de Isabel Barreiro y plata de Paula Herrero, con la que hablábamos hace solo un par de semanas. Ana Amelia Menéndez nos traerá toda la información. Hablaremos con la flamante campeona de España Isabel Barreiro y conoceremos la historia de una atleta que tiene un gran futuro por delante y una larga historia atlética familiar. Vamos a hablar con la mediofondista Lorea Ibarzábal y con una histórica del salto de altura, Covadonga Mateos, porque ambas son familia. Y para cerrar tendremos a Adriana Gil, una karateca asturiana que se está abriendo camino en el circuito mundial participando en la Serie A, buscando esos puntos que le permitan competir con las mejores. Pero para eso necesita también financiación. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Como les decía al principio, comenzamos el mes de abril con una entrenadora menos, con la única que quedaba ya en la máxima categoría del balonmano nacional, porque ya saben que Cristina Cabeza era destituida esta semana por el balonmano La Calzada, por ese Motivco Gijón. Y nos escucha ya la presidenta del club, Manuela Fernández Cena, con la que, bueno, queremos comentar a ver la situación en la que había entrado el equipo, que parecía que había entrado como en un bucle después de hacer una temporada maravillosa, una temporada que estará para siempre en los anales de la historia del club, con ese debut europeo, llegaron a unos cuartos de final, pero fue quedar eliminada de Europa y como que entraron en, no sé, vamos, que nos lo diga ella, Manuela Fernández Cena. Manu, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Gris? Bueno, hubo momentos mejores, pero aquí estamos.
Sí, sí, no, es que sabiendo la temporada que habéis vivido, porque para el club no puede haber sido mejor la temporada, sobre todo por ese debut europeo soñado, que por fin se conseguía, porque otras temporadas también habéis conseguido la plaza, pero lo que no habéis conseguido era el dinero. Este año se ha hecho, no solo habéis debutado, se llevó el equipo hasta cuartos de final, con una plantilla que parecía que podía dar mucho más, pero no sé qué es lo que puede haber pasado para que haya entrado la plantilla en esta dinámica que les ha llevado a una derrota detrás de otra después de haber quedado eliminadas en Europa, porque ha sido a partir de ese momento.
Sí, la verdad que, bueno, pues no sé, podemos señalar diferentes hechos. Seguramente la lesión de Ceci nos haya afectado, quizá tanto viaje acumulado, mucho cansancio, puede ser. Es verdad que es la plantilla más larga que tuvimos en la historia, porque teníamos 14 en plantilla, más las que podían colaborar, como era el caso de Lucy y alguna juvenil. El equipo entró en una dinámica un poco peculiar y desde los partidos de cuartos de ida y vuelta, pues no levantó cabeza, ¿no? En 8 partidos, contando Europa, solo una única victoria. Entonces, la verdad que, bueno, pues al final es una pena por lo que comentas, ¿no? Nos metemos ahí en un debut europeo histórico y al final se queda un poco manchado por este final de temporada que estamos teniendo a nivel deportivo. Entonces, bueno, a ver cómo acaba la cosa.
Lo que pasa es que la mancha, o parece una mancha mayor o más imborrable por la situación que se ha vivido en el cese a la institución de la entrenadora de Cristina Cabeza, que bueno, ella me imagino que como cualquier entrenadora se lo puede esperar, evidentemente, cuando viene una racha de derrotas una detrás de otra, llega un momento, evidentemente, creo que tú lo has dicho esta semana y todo el mundo lo dice y lo piensa, es más fácil echar evidentemente a la entrenadora al entrenador que echar a toda una plantilla.
Efectivamente, de hecho las primeras declaraciones que hago el día de la destitución es que al final, lamentablemente, cuando ganan las jugadoras y cuando pierde, en este caso pierde la entrenadora, ¿no? Es verdad que al final tomar decisiones y buscar una cabeza de turco, pues a nivel emocional puede ser más o menos difícil, pero es verdad que a nivel técnico, por decirlo de alguna forma, lo más fácil en este sentido, que de fácil tiene poco, es echar a la persona que es un poco responsable de la marcha a nivel deportivo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hay que tomar decisiones, hay veces que se toman decisiones que pueden ser positivas o buenas, y hay veces que hay que tomar decisiones pues negativas, como puede ser la de este caso, ¿no? Al final entendimos dentro de la junta directiva que teníamos que intentar buscar una solución a la racha que llevábamos y podría haber sido otra o comentaba también esta semana que si hubiéramos ganado el sábado seguramente no estaríamos hablando de esta decisión que se tomó, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, mucha pena, pero al final hay que tomar una decisión y eso fue lo que hicimos.
Viene ahora la Semana Santa, queda una última jornada contra las riojanas, ¿no? Contra el Sporting de Logroño, que es, evidentemente son las últimas. Se supone que ahí algo deberían hacer si son profesionales, ¿no? Porque al final, cuando te dedicas a eso, evidentemente en esta liga cualquiera te puede dar un susto y cualquiera te puede ganar.
Sí,
pero
sí,
hay mira, momentos en los que tienes que sacar la calidad, ¿no? Y lo que tienes dentro como jugadora también.
Mira, habiéndolo visto, yo ya no digo ni que nadie es ganable en absoluto. Todos los partidos hay que jugarlo, ¿no? Al final siempre se dice lo mismo, pero es que es cierto. Al final tienes que jugar todos los partidos. Y bueno, muchas veces creo que también influye ya no solo la profesionalidad en el apartado deportivo, como tú indicas, sino ese arrancarse la piel, ¿no? Entonces, pase lo que pase, a mí lo que me gustaría es dejar una buena imagen en el partido y sobre todo en casa, ¿no? Porque es verdad que el último partido que jugamos en casa contra Granollers, bueno, pues la afición se fue muy disgustada. Entonces, pues por lo menos poder ofrecerles ese regalo, digamos, de ver disfrutar a las personas que se acercan al pabellón, pues con un partido de calidad o cuanto menos en el que se deje todo en la pista.
¿Tú has tenido oportunidad de hablar con las jugadoras después o antes incluso y saber qué pasa por esas cabezas? ¿Qué es lo que ha afectado tanto para que realmente no puedan estar dando en la cancha lo que tienen? Porque lo han demostrado en otros partidos, porque se les ha visto esta temporada y se les ha visto en Europa también, aunque luego con el Elche demostró que tenía todavía un punto más, pero ha sido un bajonazo psicológico como de bajar los brazos y como que no, o que no podían, sí, o no iba con ellas, no sé.
Mira, yo creo que, y esto lo he comentado también, al final cuando trabajas con personas y las cosas vienen bien dadas, todo parece de buen rollo, todo parece bien, todo parece genial, y cuando las cosas vienen mal dadas, te vienen un par de desencadenas, el que te eliminan en Europa en tu casa, con un pabellón la verdad que bastante lleno, que era el Palacio de Deportes de la Guía, vas desencadenando dos derrotas, entonces al final te empiezas a cuestionar todo y parece que todo va mal, ¿no? Yo creo que es verdad que las jugadoras a nivel anímico no estaban bien, alguna vez lo comenté con alguna de ellas, pues o falta de confianza o no me salen bien las cosas y a lo mejor se me agacha un poco el brazo. Entonces, bueno, yo creo que al final eso pues va calando en ellas y quizá, no sé si por la falta de experiencia, que lo dudo, porque es verdad que hay jugadoras jóvenes, pero hay jugadoras mucho más experimentadas, ¿no? O creo que se va creando ese clima un poco de desconfianza propio dentro de la pista, quiero decir, ¿eh? Ya en el juego, ¿no? No sé si esa falta de confianza, ese se me arruga el brazo porque si fallo luego no enchufo el siguiente, ¿no? Entonces es verdad que bueno, pues esa es una dinámica que se vio, que todas las personas que vemos a nuestras chicas jugar, vemos que estaba ahí, que era palpable, y a ver si se revierte de cara a lo que queda de los últimos 60 minutos de este partido que viene.
Exactamente, y la Copa de la Reina que está ahí, pero a mí me entristece, por lo menos, supongo que me imagino a ti como presidenta del club y sabiendo la trayectoria que se ha ido, que ha tenido durante estas tres temporadas, este debut europeo, esta temporada histórica, que Cristina Cabeza se vaya de la forma que se ha ido, porque encima parece como que no han sido las mejores maneras, no sé por qué parte ni de qué manera, pero por lo que se ha leído y se ha visto en redes y demás, como que me da mucha pena, ¿no? Que una entrenadora, además la única que nos quedaba en la máxima categoría, ya, se vaya de, sí, esta, de esta manera, porque, no sé, ha sido mucho lo que creo que se ha dejado en ese club.
Mira, a mí personalmente me da pena la situación que se vivió, pero desde el club tenemos la conciencia muy tranquila porque sabemos que las cosas que hicimos no son como se cuentan. No, evidentemente no voy a entrar en más polémica ni en generar más ruido porque creo que el foco es otro, pero es verdad que al final cuando intentas hacer las cosas bien no van a estar bien para todo el mundo y al revés, cuando consideras que están mal hechas lo vamos a magnificar todo, ¿no? Entonces es verdad que se están diciendo cosas o hay creo que una campaña de desprestigio hacia el club de cosas que no son ciertas, entonces en ese sentido tenemos la conciencia tranquila, esto me gustaría matizarlo. Y luego por otro lado, a mí sí que me da pena la figura de Cristina en el sentido de que fueron unos años muy buenos y al final este año que era el año histórico, el año europeo, pues que se acaben turbiando así, ¿no? Pero es verdad, como te comentaba hace unos segundos, que desde la Junta Directiva y desde el club tenemos la conciencia tranquila porque sabemos cómo se hicieron las cosas y bueno, pues sabemos que al final las hicimos lo mejor que pudimos y por supuesto ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos.
Manu, me hubiese gustado llamarte para otra noticia, para otra cuestión, pero ahora, bueno, lo que hay que pensar es que se gane a ese Sporting de Logroño en la última jornada en casa, que se dé la imagen que se espera para que la afición, esa que tanto os cuesta llevar a la arena para que se vea medianamente lleno, que atraigan esa plantilla, atraiga de nuevo la afición, y suerte también para la Copa de la Reina. No olvidemos que estáis en la Copa de la Reina y no es fácil, no cualquiera se mete en esa copa, y el Motivco Gijón, Cristina Cabeza también lo clasificó para la Copa de la Reina y también hay que tenerlo en cuenta, que es una temporada que creo que es una de las muchas que lleváis, que habéis trabajado muchísimo además para conseguir el dinero para estar ahí y que sería una pena que no acabe el equipo como se merece.
Efectivamente, eso esperamos y bueno, pues seguro que sí, otro poquito de confianza para la saca y a seguir.
Pues a seguir, suerte, Manuela.
Gracias, Cris, un saludo.
Abrimos la sección de atletismo. No hemos dejado más que una semana descansar a Amelia Menéndez, pero es que el atletismo no para y además es que no para de traernos récords, marcas impresionantes, y no estamos hablando de categoría senior, porque es que lo que hemos visto el fin de semana pasado a nivel sub-16 es de otra galaxia casi, pero hemos tenido también récord en marcha y hemos tenido un podio asturiano en los 10.000 metros. Bueno, muchísimas cosas. Ana Amelia Menéndez, casi que te vas a hacer el programa tú hoy.
Yo encantada, Cristina, encantada de cantar, de contar los éxitos, las historias, los récords y de hablar de atletismo. Eso es un lujo, de atletismo femenino sobre todo, y lo que tú dices, sobre todo si va avalado por récord tras récord, pues qué más queremos, ¿no? Tenemos que hablar hasta de categoría sub-16, Cristina, porque en los últimos coletazos ya de la pista cubierta en Ourense ha habido 5 récords de España. 3 los ha batido una mujer valenciana, Luna Arnás, que nos ha dejado a todo el atletismo nacional con la boca abierta, porque ha batido el récord de España y se ha puesto líder mundial sub-16 en 60 metros con 7'44 y sexta de la historia sub-20, o sea que se ha pasado de su categoría, y ha batido el récord de España también sub-16 en salto de longitud con un salto de 6'18. Hay que decir que en ese mismo campeonato Aitana Alonso, la palentina sub-16, también batió otro récord de España, en este caso de salto de altura con 1'77. Más récords femeninos imposible. Hay que decir que Luna Arnás entrena con una ilustre saltadora que estuvo mucho tiempo entrenando en Valencia, que ella es Niurka Montalvo, también una de las atletas de los años 90 que dio muchos éxitos al atletismo español, Cristina.
Pues por supuesto que sí, pero es que vamos, Luna Arnás, con lo que ha hecho, esperemos que ahora no la rompamos antes de tiempo, a ver si me entienden, que tiene, es sub-16, no podemos pedirle que ya lo ha hecho porque ha hecho un récord una marca sub-20, pero hay que cuidar estas joyas, ¿no? Estas gemas que salen del atletismo, hay que cuidarlas para que lleguen arriba cuando tienen categoría absoluta, que al final es lo que buscamos, ¿no? Las medallas en categoría claro. absoluta a nivel internacional. Si empezamos a quemarla tan jovencita, mal, pero evidentemente ahora mismo lo que tenemos es una gema, que un diamante que está puliendo una campeona del mundo como Nyurka Montalvo. No olvidemos que Nyurka fue campeona del mundo de salto de longitud, y con ella tiene una buena maestra ahí en Valencia, que seguro que la están cuidando. Pero hemos tenido, ahora hablaremos también de ese podio asturiano, pero cuidado con María Pérez, que sigue batiendo récords en la marcha.
María Pérez pulverizó su propio récord, Cristina, de 20 kilómetros marcha, ha hecho 1:25:30, ella se ha puesto muy arriba en el ranking mundial de todos los tiempos, la 17ª. María Pérez lleva ya como 9, si no recuerdo mal, récords de España, y también, cómo no, hablando de la pista, la ruta, en este caso siempre van en ruta, no hablamos en pista para nada, ha hecho mejor marca española de 10 kilómetros marcha ella misma estos mismos días, con 42:29. Tenemos que estar atentos al Campeonato de Europa de Marcha por equipos, que va a tener lugar el próximo 21 de mayo en la República Checa, en la que las españolas son las grandes rivales a batir. Pues tenemos a María Pérez, pero también a Raquel González, a Mar Juárez, a Antía Chamosa, en fin, todas las grandes de la marcha, Cristina, siguen dando éxito tras éxito.
Aramelia Menéndez, y a quien tenemos que saludar y darle la enhorabuena, es ya una casi fija ya en esta sección de atletismo, porque esta temporada yo creo que es la cuarta vez ya que la hemos llamado, y no es otra que Isabel Barreiro.
Isabel Barreiro, cómo no, la protagonista de nuestro programa de atletismo, de una de nuestras protagonistas, no podemos dejar de llamarla porque no deja de batir récords, de ganar y de darnos noticiones. En este caso la tenemos con nosotras para que nos lo cuente, porque este mismo fin de semana ha sido campeona de España absoluta de 10 kilómetros en pista. Debutaba en esta distancia y debutaba, aparte de debutar en la distancia que es en pista, en la categoría absoluta, puesto que ella había tenido mucha repercusión en categoría sub-23, pero no en categoría absoluta. Por eso hoy la tenemos con nosotras. ¿Qué tal, Isabel? Enhorabuena.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
En Burjasot te metías a la pista con otra asturiana, con licencia de Madrid en este caso, con la que hablábamos, Cristina, hace un par de semanas, Paula Herrero, que venía del triatlón o del duatlón en este caso. Se metía también ella por primera vez en una pista de atletismo a correr 10 kilómetros y fue prácticamente un duelo, ¿verdad, Isabel?
Sí, bueno, la verdad que la carrera, bueno, estuvo emocionante hasta el final, porque realmente hasta los últimos metros no se sabía cuál de las dos íbamos a ganar. Y bueno, compartir esta carrera con Paula, pues la verdad que está súper guay, porque ver a dos asturianas ahí al máximo nivel, yo creo que es un dato importante. Y bueno, que he llegado al atletismo, yo siempre lo digo, es una buena noticia, porque hace mejores a sus rivales. Yo estoy encantada de competir contra ella.
Isabel, tú en la carrera fuiste más conservadora. Tú tienes más, vamos a decir que tienes más experiencia como atleta, puesto que tú eres una atleta, no has practicado, como viene ella, del triatlón, y además tú tienes experiencia en la pista, en el tartán. En correr con clavos, ella misma dudaba de si correr con clavos, cómo iba a afectar eso a sus piernas. Ha sido, lo que te digo, un poco conservadora. ¿Por qué elegiste esa estrategia? Porque tú podrías perfectamente haber salido adelante valiente, como haces siempre, y decir, bueno, aquí estoy yo.
Sí, bueno, a ver, al final, yo qué sé, según contra quién compitas, cómo sea la competición y demás, tienes que jugar tus bazas. Y otras veces sí que es verdad que salgo pues igual tirando desde el principio o a mitad de carrera, o bueno, depende un poco. Pero en este caso yo creo que lo que a mí me venía mejor era reservar fuerzas, porque al final Paula venía de hacer un marcón en Laredo, el récord de España de 10 kilómetros en ruta. Lógicamente era la favorita con esa marca, y bueno, yo me imaginaba que iban a poner un ritmo muy fuerte, que era lo lógico, ¿no? Tuvimos liebre hasta el kilómetro 8, que eso facilitó bastante las cosas, porque la carrera fue muy limpia, no hubo encontronazos de ningún tipo, y yo estaba siempre atenta al momento en el que Paula fuera a cambiar el ritmo, que fue justo cuando se quitó la liebre, y ahí yo sabía que lo que tenía que hacer era aguantar, y en mi cabeza solo estaba, venga, Isa, aguanta detrás, porque si llegaba, pues eso, a la última vuelta con ella, era la forma de tener más opciones de ganar. Y así fue, cuando llegamos a la última vuelta, dudé durante toda la vuelta a ver cuándo daba el paso e intentaba pasarla, y estaba mi entrenador que ya me había dicho que esperara todo lo que pudiera, y bueno, eso fue lo que hice, esperé al último 100, según salí de la curva dije ahora ya, con todo, y que pase lo que tenga que pasar.
Isabel, 32-03, 37, es un marcón, como tú dices. Sois muy pocas mujeres en la historia de España han corrido en estos tiempos. Ahora estáis varias corriendo. Tenemos que decir que el podium lo completó Cristina Ruiz, que es otra debutante, con 32-08-70. Eso hace que las tres estéis clasificadas para la Copa de Europa de 10.000 de Francia. Para mí, una pregunta que siempre os hago a las personas que, bueno, tú vienes de correr 5.000 en pista, de distancias pues bastante variadas, de cross. ¿Hay mucha diferencia entre el asfalto y las 25 vueltas a la pista de tartán?
Pues sí, la verdad que cambia el cuento bastante, porque yo creo que sobre todo a nivel mental. Porque, bueno, en ruta, yo las veces que corrí los 10 kilómetros, pues tampoco se me hacían especialmente largos. O sea, al final vas por un circuito en el que casi no pasas por el mismo sitio y vas corriendo pues por la ciudad y es mucho más llevadero. Cuando sales ya, como en el caso de Laredo, que salía por una buena marca y de hecho pasé el 5.000 demasiado rápido y luego el kilómetro 6-7 fueron horribles, pero se lleva relativamente bien. En el caso de la pista, yo sabía que tenía que ir muy tranquila al principio y desconectar la mente, no pensar las vueltas que llevo ni las que me quedan, porque es que gestionarlo mentalmente es muy complicado en la pista. Y bueno, yo creo que es más duro en la pista, aunque al final luego los registros suelen ser mejores, porque bueno, ahí siempre es llano y se puede correr más rápido en una pista que en ruta, por muy llana que sea la ruta. Pero
hablamos
que se nota el cambio.
Sí, discúlpame, hablamos también de las zapatillas, ¿con clavos o sin clavos?
Claro, eso también, bueno, en mi caso que estoy acostumbrada a utilizar clavos, no tengo problema, pero sí que es verdad que al día siguiente, el domingo estaba con los gemelos que vamos, y eso que las zapatillas de clavos de ahora no tienen nada que ver con las que había antes. En ruta al final vas con encima ahora con la placa, y al día siguiente pues estás nuevo y gente pues eso, como Paula, que está más acostumbrada a las zapatillas de placa, pasarse a los clavos, pues también es un cambio importante, que ya te digo, a mí no me supone demasiado, pero entiendo que hay gente que sí.
Cristina, tenemos que definitivamente dedicar un programa a la placa, a las zapatillas con placa, como dice Isabel.
A las zapatillas con placa y a las zapatillas realmente diseñadas para el pie de una mujer, que esa es otra historia también que tendríamos que hablar. Yo solo para terminar me gustaría preguntar una curiosidad que tengo a Isabel Barreiro, porque hace muchos años ya que hablamos con ella en este programa y que la estamos siguiendo. Me gustaría saber si este título en concreto de estos 10.000 metros en pista, de este título que te has llevado de campeona de España, además que en la plata y el oro te lo has jugado con otra asturiana, con Paula Herrero, si está significando más a nivel mediático para ti que cualquiera de las otras carreras y éxitos que has tenido a lo largo de estos años.
Pues yo creo que sí. La verdad que desde que acabé de correr el sábado por la tarde hasta hoy, bueno, pues la verdad que vi un montón de entrevistas, me habló muchísima gente y bueno, yo creo que es porque al final es un oro a nivel absoluto, que hasta ahora sí, bueno, tenía un par de bronces a nivel absoluto, pero el oro llama muchísimo más la atención y está teniendo mucha repercusión. Pero bueno, yo creo que eso es algo bueno, nos viene bien a todos y más a nosotras, a las chicas, que siempre el deporte femenino como que cuesta un poquito más que se hable de él. O sea que yo estoy encantada de que se hable, que me pregunten y bueno, Si siempre son buenas noticias que yo tenga que hablar en programas como este, o sea que
bueno,
no me voy a quejar por eso.
Nos alegramos, pero ya sabes que en este programa siempre has tenido abierto el micrófono y que siempre has tenido tu hueco para hablar y que no nos hace falta que ganes el oro para estar en estos micrófonos, sino que hagas lo que sigues haciendo, correr y
eso
muy
es.
Bien. Isabel Barreiro, muchísimas gracias. Bueno, y a seguir, que viene toda la temporada de aire libre, ya la tienes ahí y seguro que te volvemos a ver y no tienes por qué estar en lo más alto del podio para estar aquí con Amelia Menéndez, como siempre.
Pues muchas gracias a vosotros y nada, ya yo sabéis que estoy siempre dispuesta a contaros todo lo que me pase.
Perfecto, gracias, hasta siempre.
Hasta luego.
Y seguimos hablando de atletismo, Ana Amelia, porque dejamos pendientes de ese europeo de pista cubierta. Nos habías hablado de una atleta que era la que más había destacado de esa competición, una debutante, una ochocentista, que además tenemos una historia más allá que contar, porque los genes y el atletismo tienen mucho que ver.
Tenemos el placer de contar con nosotras hoy en Ganamos con Ellas con una de las atletas mediofondistas más destacadas de esta temporada indoor, que se llama Lorea Ibarzábal. Y yo, como debutante en el pasado europeo, donde consiguió un cuarto puesto a centésimas del bronce con una marca personal, 2:00:87. Hay que decir que eso es muy, muy, muy difícil. Buenas noches, Lorea.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, para empezar.
Muchísimas gracias.
Tú eres una atleta nacida en Madrid el 7 de noviembre de 1994, pero bueno, con ese apellido entendemos que tienes genes vascos.
Sí, bueno, nací en Las Palmas de Gran Canaria, en realidad. La parte de mi madre, de la familia de mi madre, es de ahí, de Las Palmas. Uh-huh. Y luego la parte de mi padre sí que es de Zumárraga, del País Vasco. Por eso tengo nombre y apellido vasco. Nacida en Canarias, pero siempre criada en Madrid.
¿Por qué te asocian a Madrid, entonces?
Porque siempre he crecido ahí. O sea, yo desde pequeña he vivido ahí, fui al colegio y todo ahí. O sea, simplemente nací en Las Palmas y me he criado en Madrid.
Una mezcla interesante. No hemos visto a una Lorea Ibarzábal en categorías inferiores. Parece salir de la nada, pero efectivamente de la nada no se sale para hacer 2:00:87. ¿Dónde ha estado Lorea Ibarzábal?
Pues, a ver, creo que ha sido un largo camino hasta llegar a Estambul. Yo, bueno, en categorías inferiores sí que fui campeona de España juvenil y luego tengo algunas medallas de 1500 obstáculos en también categorías menores. Luego me fui a Estados Unidos, donde estuve 5 años y medio sacándome una carrera de ingeniería mecánica en Portland. Y luego en Los Ángeles hice un máster de ingeniería de desarrollo de producto. Y bueno, volví a España y hace 5 años pues decidí apostar más por el atletismo y me vine a entrenar a Valladolid. Básicamente por mi entrenador Uriel Reguero, que tenía un grupo enorme de atletas y ahora, bueno, quedamos menos, pero todos de muy alto nivel, y me vine aquí pues para intentar yo siempre he soñado con el 2:00:00, no pensaba que lo pudiese conseguir tan, no sé si tan pronto o no, pero bueno, que estuviese de mi mano hacerlo. Y bueno, creo que pues que he pasado por muchas lesiones, muchos cambios de Estados Unidos por la vuelta a España, varias cosas personales en los últimos meses y bueno, creo que este invierno pues al final ha salido todo el trabajo de no solo de estos últimos meses, sino de años trabajando con Uriel, que hemos estado trabajando muy bien y quizás a veces no salen las cosas, pero bueno, ya empezamos en enero haciendo marca personal y hemos acabado en marzo, en la final del europeo, también haciendo marca personal. Así que muy contenta.
Efectivamente, no has mencionado en todo esto, que lo has pasado rápidamente, que también has estado en Kenia Un lugar al que muchos atletas y muchas atletas acuden en busca de altura que no consiguen quizás en nuestro país o en países europeos, que seguramente te habrá enriquecido muchísimo. Tú competiste en este europeo con ese eslogan que aparece, no sé si dicho por ti o no, de go big o go home, o sea, lo doy todo o me marcho para casa.
Sí, bueno, para ir a Estambul hay un sistema de ranking de puntos y luego una mínima que hay que hacer para poder ir. Y yo, como por el sistema de puntos, por el verano pasado no podía entrar, tenía que hacer sí o sí la mínima, que eran 2:02:20. Y bueno, básicamente me quedaba una oportunidad para poder hacerla, o sea, era todo o nada, y por eso el go big o go home, que me lo apunté en mi agenda de entrenamientos pues a principio de la temporada, en septiembre, como esta temporada, que básicamente o rompía y daba un salto grande de calidad y de marcas, o me replanteaba un poco el si seguir o no en este deporte, porque ya son muchos años, muchos sacrificios, y bueno, creo que el deporte no es para toda la vida, entonces hay que saber marcarse unos tiempos. Y bueno, ese día que salió la mínima era la última oportunidad que tenía y salió bien. Y luego, pues en el europeo básicamente era siempre sobrevivir y avanzar o te ibas a tu casa. Entonces, creo que con esa mentalidad pues fui pasando las rondas hasta llegar a la final.
Así fue en una final en la que las británicas, o la británica en este caso, Kelly Hodgkinson, estaba intratable, pero desde luego miedo ninguno, como bien dices. Has dicho también que una de tus grandes referentes es Maite Martínez, que supongo que al estar en Valladolid, pues sí, la verás o podrás compartir con ella algunas de tus inquietudes o tus cosas como atleta.
Sí, en alguna entrevista que me han hecho he dicho que bueno, que yo empecé a hacer 800 porque me enamoré de la prueba cuando vi a Maite ganar el bronce en Osaka 2007, o sea, que ha pasado ya muchísimo tiempo, pero me acuerdo de verla correr y ella también corría los últimos 100 metros que recogía cadáveres, como decían los que retransmitían. Y bueno, claro, ahora estar en Valladolid, pues yo la veo ahora en otro rol como entrenadora y bueno, y entrenando y corriendo cuando y lo que puede. Pero sí que toda esta temporada pues me he estado escribiendo y hablando con ella en la pista cuando la veía y me decía, es que esto no es fácil, hay que seguir luchando. Antes de tener la mínima me decía que, pues eso, que nada de esto es fácil, que desde el sofá todo parece muy fácil, pero que hay que ir y hacerlo y nada, que siguiera luchando y eso hemos hecho.
Tendrás el Mundial de Budapest, lógicamente, y esa barrera que parece a veces infranqueable, otras veces no tanto, los 2:00:00.
Sí, a ver, la verdad que todavía sigo asimilando un poco todo. La barrera de los 2 minutos del 800 es una barrera histórica que en España muy pocas atletas lo han conseguido. Y bueno, y en el mundo, pues hacer 1:59 o menos es super élite. Creo que haciendo 2:00:00 en pista cubierta, pues tengo, si todo va bien, pues el 1:59 cerca, o sea, puedo estar luchando por bajar de los 2 minutos en verano. Y bueno, claro, si hago menos de 2 minutos, pues estaré en Budapest. El objetivo principal pues es mejorar mis marcas. Yo siempre digo que estar sana. He vivido tengo un historial de lesiones desde muy pequeña y entonces creo que la clave de todo es la continuidad. Y en cuanto tengo 1 año y medio, 2, como está pasando ahora, de entrenamientos con continuidad, pues empiezan a salir las cosas. Así que mis objetivos son estar sana, luego pues mejorar mis marcas, como he dicho, y para mejorar ese 2:00:00 pues hay que estar casi en 1:59 y bueno, y como por último pues los campeonatos, el de España por supuesto, y luego el Mundial de Budapest, que sería mi segunda internacionalidad y bueno, creo que también pues es un premio, o sea, aparte de ir, pues sería un premio a toda la temporada.
Ahora, Cristina, voy a hacerle la pregunta. Alorea, ¿qué opinas de los genes? ¿Tú de dónde te viene esa fuerza como atleta?
Pues, a ver, vengo de una familia de deportistas. Mi madre fue atleta, Patricia Padorno, fue plusmarquista de la milla y estudió, se fue hace muchos años con una beca de atletismo cuando casi nadie cruzaba el charco a la Universidad de Kentucky a correr. Y allí conocí a mi padre, que también pues, él es más jugador de baloncesto, pero también hizo atletismo allí en la universidad. Entonces se conocieron prácticamente en una pista de atletismo en Estados Unidos. Así que mi padre siempre dice que el sprint viene de él. Que él tiene esos últimos metros finales y que viene de él. Pero bueno, creo que mi familia es súper competitiva. O sea, mi hermano también ha jugado a fútbol toda la vida. Y jugando a las cartas los domingos nos picamos como si eso fuese los Juegos Olímpicos, así que creo que sí, que me viene de familia.
Lorea, a mí me ha llamado la atención porque me estás contando, cuando nos has dicho que te enamoraste del 800 cuando viste a Maite Martínez, teniendo como tenías a tu madre, Patricia Padorno, en casa, que ya además hizo un récord juvenil en 800 metros en tu distancia.
Sí, a ver, obviamente siempre he tenido a mis padres de referentes, pero no es lo mismo ver... O sea, creo que Maite Martínez estaba a otro nivel. Entonces, ver a una española competir por España en un mundial y encima conseguir una medalla de bronce con el nivel que había ahí de Rusia y de todas las africanas, pues me parece brutal. Pero sí, o sea, yo en cuanto pude, cuando cambié de categoría y pude correr 800, porque... En las otras categorías, pues eso, hacía obstáculos, 600, 1000, me fui directamente al 800 y el campeonato que gané de categorías menores, de juvenil, fue el que ganó también mi madre en su época, entonces fue como un momento de casi de déjà vu para ella y la verdad que un momento muy especial porque haber ganado el mismo campeonato de juvenil en la misma prueba, pues creo que pocas veces ha ocurrido madre-hija.
Madre-hija, no, ha ocurrido pocas veces. Hemos hablado aquí de madre-hija como Marga Ramos y Fiona Villarroel, o de nieta y abuela con Albina Gallo y Lucía Carrillo, y tú con tu madre, con Patricia Padorno, pero es que tienes más en esa línea, ¿no? Genealógica de Padorno. Tienes también a una campeona de España de salto de altura como Covadonga Mateos.
Sí, sí. Que vino de hecho a Gallur de sorpresa a ver el campeonato de España. Ella vive en Las Palmas, es prima de mi madre, mi tía segunda, vive en Las Palmas, entonces no la veo tanto, pero sí, sí, familia de atletas.
No la ves tanto, pero la puedes escuchar porque te escucha ya, Covadonga Mateos. Cova, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Hola.
Hola, Lorea, ¿qué tal? La verdad que
feliz. Bien, qué sorpresa.
Sí, la verdad que sí, la verdad que ha sido una gran idea por parte de Cristina y la verdad que he pospuesto todo lo que tenía para poder estar aquí contigo, escucharte y,
qué bien.
Y animándote y que bueno, pues que para mí estoy súper emocionada y encantada de que lo hayas conseguido a pesar de todo el esfuerzo que te ha costado, todas las lesiones que has tenido y que eres un ejemplo vivo para muchas mujeres, ¿no? Que se lesionan y que lo primero que hacen es abandonar y tú has luchado, ¿no? Entonces has sido muy valiente y para mí me emociona muchísimo.
Bueno, Cova, esa rama de Padorno que tenéis ahí en Las Palmas de Gran Canaria sigue dando frutos, ¿eh? Porque tú hace tiempo ya que te retiraste, pero ya ves, ahí en Lorea estás reviviendo un poco otra vez los campeonatos.
Exacto, es que me ha alegrado muchísimo, ¿no? Y yo estuve haciendo una pequeña investigación del atletismo, de los orígenes del atletismo aquí en Gran Canaria y su abuelo, ¿no? Mi tío Manuel Padorno, que también fue premio Canaria y además es un artista también, empezó a hacer sus pinitos en atletismo también. Y bueno, para mí eso se me quedó también súper grabado, ¿no? Y que ahora la nieta, pues que esté consiguiendo no solamente que haga deporte, pero a ese nivel, pues claro, para mí es una inmensa alegría, ¿no? Y es un orgullo, la verdad que sí.
Sí,
que
pues...
ojalá siga y que se lo merece y que está en el camino, ¿no? Y que a mí su madre, yo me acordaba, ¿no? Cuando me dijiste que me ibas a llamar, pues que su madre cuando me contaba, no, ya no voy más ahí a Canarias, a Las Palmas, a tu casa con la abuela, porque estoy haciendo atletismo. Y yo, ¿eso qué es? Yo hago piano y eso no te va a dar nada y tal. Y cuando tuve la oportunidad al cambiar de colegio, pues no lo pensé, pero es que fue su madre, ¿no? El que lo hubiera hecho, pues yo quise por poco por curiosidad y luego resulta pues que se me daba, ¿no? Lo de altura. Y bueno, y aquí pues estamos, y está claro que ya se me daba, y es un gen, ¿no? Porque ya son varios, ¿no? Los padornos, que de alguna manera también, otras primas también, no han llegado a lo mejor a la élite, pero han estado ahí también, ¿no? Y bueno, ya sabemos que son muchos problemas para rendir y para tener éxito, son muchas variables y no siempre están siempre con nosotros. Entonces, bueno, pues en este caso, que L'Oréal aproveche y que demuestre que se puede, pues fantástico.
L'Oréal, el salto de altura contigo no va, ¿no?
Bueno, he de decir que de pequeña fui campeona de Madrid de altura y a mí me encantaba. O sea, yo, bueno, hacía longitud, hacía altura, hacía de todo. Lo que pasa que luego pues era mejor corriendo, pero sí que hice altura y me gustaba mucho.
Mira, igual Coba nos hemos perdido a una... Para seguir, ¿no? Pues Ruth Beatty allá lo dejó y igual sigue ahora, no sé si L'Oréal habría sido capaz o no. Tú, Coba, que la has visto... No.
Bueno, a ver, eres muy peculiar lo de salto de altura, pero por ejemplo tengo alguna hermana que también empezó, lo que pasa es que luego pues le gustó otro deporte y lo dejó, pero sí que hay antecedentes así de gente que, bueno, que tiene fuerza, que tiene explosividad, lo que pasa es que ya sabes que el ambiente te ayuda mucho y bueno, y el apoyo familiar es importante y en el caso de L'Oréal lo tiene, lo va a tener y lo va a seguir teniendo. Entonces, bueno, pues está claro que los genes están ahí y el talento, y yo estoy encantada y satisfecha, ¿no?, de que ella haya logrado por fin lo que se merece y lo que vale, y da igual la prueba que sea, ¿no? Está bien el atletismo, para mí perfecto, porque me encanta, ¿no?, pero si hubiera sido otro deporte, pues también hubiera estado igual de feliz, ¿no? O sea, que bueno. No. Pero bueno, la lección que me ha hecho recordar y revivir y ver gente cuando estuve en Gallur, que hacía un montón de tiempo que no me acercaba a un canto de España y que fuera de esa manera y viendo pues hasta sobrina, ¿no? Con esa manera de correr tan espectacular y maravillosa, pues yo, pues, ¿quieres que te diga, no? Que estoy, vamos, que se me cae la baba.
L'Oréal, tú los saltos los estudias, ¿no? Como ingeniera mecánica, es lo que sí te gusta
sí.
más.
Yo los veo de lejos ahora. Me parece la altura complicadísimo, o sea, creo que es súper mental, no sé, me parece una prueba muy complicada de gestionar psicológicamente, la verdad, aparte de todo lo físico, pero bueno, creo que de cabeza tienes que estar muy, 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 muy bien preparado.
No, yo lo que más, ahora lo veo, ¿no?, con otra perspectiva, pero el estar en la pista 3 horas, 4 horas, que te toque, estar todas, que si lo saltas, que si haces un salto, que no lo intentas, el salto del pase de la muerte que le llamábamos, ¿sabes? Esa incertidumbre, esa inseguridad que a veces pues no tienes a tu entrenador que te diga, pues sí que puedes, o estás lesionada, no hagas mucho para hacerlo, y esa espera, ¿no?, se hace muy larga, ¿no? Pero bueno, yo creo que se aprende en la vida y pues no podemos quejarnos, sino todo lo contrario, es un privilegio haber practicado este deporte y que lo siga haciendo mucha gente. Y bueno, y si es de la familia, pues mejor que mejor.
Coba, voy a aprovechar que te tenemos aquí, que además tú fuiste la que le quitaste la corona a Isabel Mozún, que llevaba ya, no sé si llevaba 9 o 10 títulos de aquella cuando llegaste tú a quitarle el título de campeona de España de salto de altura. Como hemos conocido el fallecimiento de Dick Fosbury, ¿no?, que fue el que revolucionó un poco el salto de altura, pero que dejó en sus memorias, dejó muy claro que él no había inventado ese salto, que lo había inventado una mujer, que él lo único que había hecho era copiarlo.
Exacto, fue Debbie Brill, una canadiense, que lo estaba haciendo un poco en su casa de aquella manera, y casualmente, pues claro, el que ganó los Juegos Olímpicos fue Dick Fosbury, y bueno, pues se lo asignaron a él y el nombre se llamó pues como su apellido, ¿no? Pero fue Debbie Brill y la que ya lo había probado un poco de forma casera ahí en su entorno. Pero bueno, al final, pues, Fosbury, el que con la medalla de oro en México, pues ya ostentó ese privilegio, ¿no?, de llevar ese estilo tan especial, que era ya saltar de espalda, y gracias a las colchonetas, que hasta hace poco, yo recuerdo, y además mañana que tengo una clase de práctica y teoría de salto de altura, lo voy a comentar, ¿no?, que yo cuando saltaba aquí en la pista de atletismo de Martín Freire en Gran Canaria, pues eran trozos de goma espuma, que había gente que me tenía que ayudar a colocarlo, porque cada vez que saltaba, que no me hundiera y no me fuera contra el cemento, ¿no? Y tengo alguna foto que bueno, que lo evidencia, de que esto era así, pero es que no sabía yo que hasta Tokio 64 también se utilizaban esos trozos de goma espuma, me imagino que en mejores condiciones con respecto a los que yo utilizaba en su momento, ¿no?, cuando yo empecé. Cosas que que quedan ahí la imagen y que es muy bonito, ¿no? Cómo la tecnología y la evolución pueden cambiar y puede cambiar mucho, ¿no? Y ha marcado el deporte, ¿no? El atletismo con este cambio de técnica.
Bueno, ahora Lorea se tiene que dedicar a correr y a seguir batiendo récords y trayendo nuevos éxitos, pero yo creo que Lorea, tú vas a vincular seguro que esa ingeniería que has hecho y la tecnología al deporte, mejorar el deporte y a que las marcas sigan subiendo y mejorando.
Sí, ojalá. Yo, mi sueño es poder dedicarme a la ingeniería junto con el deporte desde un punto de vista de pues, biomecánica y el desarrollo de nuevos productos, nuevas tecnologías aplicadas a la creación de nuevos clavos, por ejemplo, de nuevo equipamiento deportivo, de cosas que ayuden al deportista a lesionarse menos y a correr más o saltar más o montar en bici más rápido, o sea, lo que sea. Creo que es un mundo que en España está muy limitado porque no hay muchos laboratorios de mecánica en este mundillo. Pero bueno, creo que por Europa o Estados Unidos, pues en algún sitio podré realizar estos estudios para buscar nuevas tecnologías y, como he dicho, de laboratorios de biomecánica, que sería un sueño. Por ejemplo, trabajar en el laboratorio de biomecánica de Nike, que está en Portland, donde yo estudié, y que conozco a gente que trabaja allí. Pues eso sería mi sueño ideal, poder dedicarme a esos dos mundillos un poco en conjunto.
Claro, me imagino, pero bueno, ahora lo que vas a seguir haciendo supongo que es entrenar y aprovechar este momento de tu carrera deportiva y ojalá que puedas irte a ese laboratorio de Nike en Portland, porque seguro que ganamos contigo allí como ingeniera, como biomecánica, porque además seguro que vas a poner una perspectiva de género para que ellas tengan mejores recursos y se estudie de verdad la diferencia biomecánica que tienen y fisiológica las mujeres y los hombres y poder mejorar y evolucionar en el deporte. Pues Ana Amelia Menéndez, toda una saga, ¿no? Esa saga de genes de atletas de que viene Padorno, que viene desde Las Palmas de Gran Canaria, y una atleta como Lorea, que además quiero destacar que ella, cuando acabó la final de esos 800 en europeo de pista cubierta, ella no dijo que había perdido el bronce por 2 centésimas, sino que había ganado un cuarto puesto en el Campeonato de Europa.
Efectivamente, Cristina. Hoy podríamos poner muchos titulares a la entrevista porque a mí me ha parecido interesantísima. Hemos dicho muchísimas cosas. Hemos empezado con el poder de los genes. Hemos dicho go big o go home. Yo diría think big and don't go home nunca. El poder de la perseverancia, el poder de los referentes, el poder de tu entorno, el poder de tu familia. Y ya para terminar, decir que ojalá el salto de altura fuese llamado el salto Brill. No ha sido así, no importa, pero sabemos que ha sido ella y ojalá dentro de mucho tiempo veamos clavos y Barzábal.
Ojalá.
Pues seguro que sí. Lorea Ibarzabal, Covadonga Mateos, gracias por estar ahí, gracias por esa parte, ¿no?, de Padorno, de esos genes de atletas que nos habéis traído y a seguir, Cova, tú dando clases de atletismo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Lorea corriendo y bajando de esos 2:00 que seguro que te vemos pronto. Sí.
Muchas gracias.
Gracias por invitarnos al programa.
Vamos a hablar de karate, porque este fin de semana pasado se celebraban en Guadalajara los campeonatos de Europa de karate. No teníamos representación asturiana, pero tenemos a una karateca asturiana que está disputando, está en el circuito de esa Premier y la Serie A, en un circuito mundial con la que vamos a conocer ahora cómo funciona este circuito y aprovechar también para hablar de los buenos resultados que sigue teniendo el karate español, no solo a nivel continental, sino también a nivel mundial, aunque ahora ha sido precisamente el europeo lo que se ha disputado. Vamos a saludar ya a nuestra karateca, Adriana Gil. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchísimas gracias por querer contar conmigo para poder charlar un poco de karate. Y bueno, aunque no hubiera representación femenina en el europeo, sí que había un chico asturiano, Carlos Vargados, que sí que participaba por el equipo de España. Y sí, bueno, lo que estabas comentando de los circuitos mundiales se divide en dos diferentes campeonatos, las Premiers y las Series A, y va dependiendo
del ranking mundial.
Depende de eso, claro. Son como dos ligas, vamos a entender, dos divisiones, ¿no?
Sí, sí, exacto. Una es la Premier, que participan entre las 32 mejores del ranking, y luego la Series A, pues el resto de competidoras que quieren conseguir estar en lo alto del ranking.
Claro, porque si no sacas resultados en esa Serie A, nunca puedes llegar a estar en esa Premier, ¿no?
Exacto, exacto, así es.
Y ahí estás tú, porque te has ido, además estuviste hace pues poco menos de un mes en Turquía, en una Serie A, donde estás empezando a sumar tus puntos, ¿no?
Sí, exacto. Ahora mismo me encuentro la 37 en el ranking y, bueno, dependiendo, lo importante es hacer estos campeonatos para no bajar los puntos. Y sí, exacto, peleé en la Serie A de Turquía y, bueno, pude conseguir un séptimo puesto, que eso me permitió sumar bastantes puntos.
Y ahora, claro, ahora me imagino que el objetivo o el calendario que te has marcado con tu club es seguir yendo a diversas pruebas de esa Serie A o ver en qué prueba de la Premier. Me imagino que si no, de esas 32 fallan competidoras, puedes tú acceder, sí, al estar en ese puesto número 37, ¿no?
Sí, exacto. Los objetivos que tenemos es poder seguir participando en estos campeonatos, que son de suma importancia, y además compite gente pues de las mejores de mi peso. Entonces, continuar por ese camino.
¿Y qué tienes en el calendario ahora mismo?
Bueno, ahora mismo, el próximo mes, tenemos el Campeonato de España Universitario, que yo pelearé por mi universidad, la Universidad de Murcia, la UCAM. Y luego, a campeonatos así internacionales, pues está la Premier de Rabat, de Marruecos, que, bueno, estamos intentando organizarlo todo para ver si puedo participar ahí.
Porque de ahí depende también que haya los suficientes recursos económicos para acceder,
exacto,
a todas las pruebas, ¿no?
Exacto. Ahora mismo es el club el que, pues bueno, me está acompañando a todos los campeonatos, que sin su apoyo pues no podría ir, porque cuento con un magnífico coach, tanto a nivel nacional como internacional, que es Pablo Arenas, que es el que me acompaña a todos estos campeonatos. Y claro, el recurso económico pues ahora mismo es el papel que juega todo, porque al final pagarte una Premier o una Serie A, pues depende todo solamente de eso.
¿Cómo? Claro, en el mundo del karate es difícil, ¿no? Conseguir ese patrocinio, sí, esos recursos que te puedan ayudar a llegar a estar arriba del todo. Me imagino,
sí,
que, no sé si en el karate es más difícil, porque no sé hasta qué punto en los karateguis y demás, qué tipo de publicidad podéis o no podéis llevar.
Claro, al final el patrocinio es lo que estoy intentando buscar, que alguien me pueda patrocinar y ayudar, ya que la financiación pues todo lo tenemos que hacer de nuestro bolsillo. Y bueno, pues la publicidad sería en los karateguis, aunque sería de poco tamaño la publicidad, porque no se puede tener unas medidas recomendables, pero también en la ropa oficial, el gimnasio, en los chándals, en la ropa, bueno, pues buscaría la forma del patrocinio, ¿no? Al final.
O hacer de imagen de alguna marca,
exacto,
que te permita tener un ingreso para poder ir a esa,
claro,
a esa Serie A, que después,
sí,
te den los puntos para estar en una Premier, ¿no?
Exacto, sí, eso es.
De eso se trata, porque claro, la,
sí,
mayor visibilidad que podéis tener vosotras es ir, por ejemplo, a como el Campeonato de Europa que se disputaba el pasado fin de semana,
sí,
en Guadalajara, que es donde podéis tener una visibilidad, pero ahí ya no depende de ti, depende de que te seleccionen.
Exacto, eso es. Entonces, las cosas que dependen de ti son los campeonatos a los que puedes participar y bueno, pues entonces eso es lo que cuesta, vaya.
Es lo que cuesta. Bueno, por lo menos el karate español sigue sumando medallas. De este europeo nos, sí, hemos venido en cumite con dos bronces, ¿no? El de Isabel Nieto,
sí,
que estaba en tu peso en 68,
sí,
kilos, y el de Nadia Gómez,
sí,
en,
sí,
50, en 50 kilos. Son dos bronces nuevos, pero también hemos tenido un oro. Digo, yo quiero destacar este oro no por otra cosa, sino porque fue en kata, ¿no? Paola García,
sí,
que ahora parece que tenemos relevo para esa imposible casi, ¿no? Palmarés,
ya,
que tiene Sandra Sánchez en las katas,
sí,
en el kata.
Sí, sí. Bueno, pues siempre nos da muchísimas alegrías el karate para el karate español, las katas, porque, bueno, como comentaba Sandra Sánchez, siempre era una final asegurada como Damián Quintero, y ahora mismo está Paola, ya que Sandra se retiró, y pues nada, sigue por el mismo camino que Sandra. Es una chica súper joven, tiene 17 años, yo pude compartir con ella selección, así que nada,
y también con su hermana. Entonces, bueno, pues una alegría, la verdad.
Bueno, con 17 años, es que no sé si ha habido alguna vez alguna campeona Europa senior con 17 años.
Creo que no, por lo que estuve viendo por ahí, creo que no.
Sandra empezó tarde, porque empezó tarde a ganar, quiero decir, no empezó tarde en el karate, que empezó con 4 o 5 años a jugar en aquel tatami, pero empezó tarde realmente, con 30 años, con más de 30 años, empezó a brillar en el mundo del kata, pero Paola García con 17, bueno, tiene por delante una carrera, si sigue el camino de Sandra, que puede ser, bueno, inalcanzable, ¿no?
Sí, bueno, al final creo que ahora mismo el karate ha pegado un estirón, ha sido totalmente diferente como años anteriores, porque ahora mismo para las categorías inferiores sí que hay un montón de campeonatos. Entonces, bueno, al final ser campeona de Europa senior, que es lo máximo, pues es un gran logro y supongo que un objetivo que tenía ella en mente.
Bueno, esperemos que sí, que esto la empuje a seguir ganando y a seguir esos pasos tan complicados, ¿no? Que seguir el camino que ha abierto Sandra Sánchez. Pero quería comentar contigo, porque aprovechando además este europeo, se ha presentado la semana pasada un proyecto que se llama Guardian Girls Global Karate, que es un plan, ¿no?, que viene desde la Agencia de la Población de las Naciones Unidas y la Fundación Internacional Koyamada, que lo que quieren es promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres para afrontar cualquier forma de violencia de género a través del karate. No sé qué conoces de este proyecto, Adriana, o qué nos puedes contar tú, de qué manera puede ayudar el karate a que las mujeres consigan afrontar cualquier tipo de violencia de género.
Pues no tenía conocimiento de esto, pero bueno, es una gran noticia. Me parece una idea espectacular el poder unir el karate con la defensa, con la mujer y, bueno, más a día de hoy con todos los casos que estamos viendo de violencia. El karate al final, aparte de ser pues kata, kumite, también te aprende muchísimos valores, ¿no? Y también defensa personal, y creo que sería una técnica súper importante, y creo que pues si no se da alguna vez en la vida o no se conoce esto, sería muy interesante que la gente, las chicas, sobre todo, bueno, porque estamos hablando de tema femenino, pues aprendiera algún tipo de recurso.
Y tú, Adriana, desde tu conocimiento habitual, claro, tú haces kumite, es combate puro y duro. Sí. Me imagino que tú ante cualquier ataque en cualquier calle alguien te intenta coger o agarrarte, supongo que tendrás tus herramientas para poder librarte de ellas, ¿no?
Sí, bueno, al final ahora mismo no se puede utilizar porque, bueno, no, al final creo que se utiliza como arma blanca, bueno, no estoy segura, pero sí, claro, sí que se tendrían las herramientas para por lo menos alejarte de esa persona, ya no llegar a un contacto físico, pero sí para poder quitar a esa persona o poder evadirte y por lo menos pues salir corriendo, ¿no? No por no llegar al contacto físico, ir a más allá. Pero sí, sí que el karate podría ser un buen factor para todo el mundo para poder salir de ese tipo de situaciones.
Claro, tener la herramienta para zafarte en un momento y poder pedir ayuda o salir corriendo, pero no quedarte paralizada.
Bueno, al final entrar en un contacto físico sería más peligroso, entonces si yo creo desde mi punto de vista que si puedes evitarte un encontronazo con alguien más allá físico, pues es mejor de pedir ayuda o intentar no llegar a la violencia.
Exactamente, lo principal es saber la herramienta de cómo zafarte, ¿no? De alguien que te intenta bloquear, que te intenta coger, cómo salir de allí y poder echar a correr y pedir ayuda, sentirte lo suficientemente fuerte como para eso, no quedarte paralizada, que es lo fundamental. Exacto. Pero bueno, Adriana, el Campeonato de España Universitario, vas por la UCAM de Murcia porque estudias allí. ¿Qué estás estudiando tú ahora mismo?
Yo estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas y, bueno, llevo becada todo mi curso universitario con la Universidad de Murcia y sí, será el próximo mes de abril.
¿Y qué esperas en ese Campeonato de España? Porque, claro, me imagino que muchas, ¿no?, de las competidoras habituales estáis todas en la universidad y acudiréis también a este campeonato.
Sí, ahora al final los estudios es algo muy importante y sobre todo para la gente que hace deporte. Entonces, sí, la mayoría de las competidoras las encuentro en cualquier campeonato el resto del año. Entonces, bueno, pues como siempre, intentar hacerlo lo mejor posible, disfrutar del combate y sobre todo por la universidad en la que estoy, que me está brindando tantas ayudas.
Claro, porque también es importante, ¿no?, defender el nombre, sí, de una universidad que es la que te está apoyando, exacto, para que puedas estudiar tu carrera y, sí, mantener tu deporte, que es el karate. Exacto. Pues Adriana, sí, Gil, ojalá que llegue algún patrocinio que te ayude también a seguir toda esa,
ojalá,
Serie A,
ojalá,
que te sume los puntos para que te podamos ver, sí, pronto en la Premier, pero dentro de esas 32 plazas fijas,
sí,
y no a la espera de que haya una reserva, ¿no?, que haya una plaza en la que tú puedas colarte y poder participar en una Premier. Adriana,
exacto,
mucha suerte y también, a ver, el Campeonato de España Universitario, a ver si te vienes con una medalla de oro, aunque sea para la UCAM, para Asturias será también esa medalla.
Bueno, pues muchísimas gracias por dar la visibilidad al karate, como comentábamos antes, y por la ayuda que nos generáis a las deportistas, y muchísimas gracias.
Hemos agotado el tiempo, nos tenemos ya que despedir con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. El próximo domingo estaremos aquí, de nuevo en la radio del Principado de Asturias, con más mujeres del deporte. Que tengan una feliz semana.